Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hay que escuchar siempre El Partidazo, pero especialmente hay que escuchar hoy El Partidazo. No se pueden imaginar la cantidad de cosas que han pasado en las últimas 3 horas y que les vamos a contar y analizar en las siguientes 2 horas de radio aquí en la Cadena COPE. Lo último es que el Granada se ha metido en las semifinales de la Copa del Rey. Ha ganado al Valencia 2-1, el Granada ha hecho un partidazo. Como dice este programa, los 2 goles de Soldado, el segundo de penalti. Ese penalti ha llegado en el minuto 93 y ha llegado después de que el VAR avisara al árbitro, a González González, para que viera la imagen en el monitor que está en el terreno de juego. Es una mano de Jaume Costa, es una mano absolutamente involuntaria que para muchos ocupa un espacio que no le corresponde, pero que para otros muchos es un espacio absolutamente natural, teniendo en cuenta la posición defensiva que tenía Jaume Costa en ese momento, con 2 jugadores por delante de él que fallan en el despeje y Jaume Costa se encuentra con la pelota pegada a su brazo, absolutamente involuntaria. Esa mano ha echado al Valencia de la Copa del Rey con un penalti que ha transformado, insisto, Soldado, que ha celebrado por todo lo alto estos 2 goles ante su ex-equipo, el Valencia. Se mete, insisto, el Granada en semifinales de la Copa del Rey. Este es Celades, enfadadísimo con el VAR.
La realidad es que no estamos teniendo suerte. No estamos teniendo suerte con el VAR. En todo lo que llevamos de temporada, cualquier decisión ha sido en nuestra contra, pero pues no sé. No tengo mucho más que decir, la verdad. Bueno, ya he dicho alguna vez que esperaba o espero que no haya que quejarse para que te traten de la misma manera, ¿no? Y eso es lo que vuelvo a decir, como dije el otro día.
Esto es lo que ha dicho Celades. Protagonista de la jugada, Jaume Costa, el jugador del Valencia. Esta es su opinión.
Hace unos años, pues justamente yo era uno de los que alababa, ¿no?, la llegada del VAR. Y esto es lo que nos toca vivir, ¿no? Al final, hoy desgraciadamente nos ha perjudicado. Yo personalmente, pues pedir perdón por la acción fortuita. Sí que es verdad que es fortuita porque yo en ningún momento quiero tocar con la mano, pero ha hecho que nos eliminen de la Copa del Rey, que era una ilusión.
Se va el campeón de la Copa, se va el Valencia al Granada en semifinales. Los 2 especialistas arbitrales de la Cadena COPE del partidazo son Fouto y Pedro Martín. Pedro Martín y Fouto. La pregunta, con un sí o con un no, se responde. ¿Es penalti para ti, Fouto?
Para mí con el reglamento, sí.
¿Con qué va a ser entonces? Quiero decir, ¿es penalti?
Sí.
Es penalti. Pedro Martín, ¿para ti es penalti? Es muy fácil, es un sí o un no. O sea, es lo que ha tenido que resolver el árbitro.
Venga, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Es
penalti? Con el reglamento, sí.
Vale.
El problema es que el reglamento es una castaña.
Claro, es que eso es otro tema.
Bueno, pues entonces es penalti. O sea, si con el reglamento sí. Es penalti, es penalti.
Sí, es penalti. Perfecto. Pasa que es incomprensible que en el fútbol se tenga que pitar penalti por eso.
Perfecto. Bueno, ahora estamos en Granada. Ahora estamos en Granada con protagonistas. Es que la gran bomba informativa del día, esta mañana, era la lesión de Dembélé, que se pierde lo que resta de temporada con el Fútbol Club Barcelona. Esa era la gran bomba deportiva informativa del día. Pero más allá, minutos más allá de las 8 de la tarde, ha estallado otra bomba en Barcelona, donde van a escándalo cada 10-12 horas, un escándalo en el Barça. Resulta que a Vidal, el secretario técnico del Barça, concedía una entrevista al diario Sport y en esa entrevista decía, entre otras cosas, esto.
Cuando yo miraba los partidos, no miraba el resultado. Miraba cómo se jugaba, la táctica, etcétera, etcétera. El trabajo interno que se hacía con los jugadores, por ejemplo, que no jugaban mucho. Muchos jugadores que no estaban satisfechos, pero tampoco que trabajaban mucho. Y también un tema de comunicación interna.
Jugadores que no estaban satisfechos y que no trabajaban mucho, dice Vidal. Messi ha leído estas declaraciones y en su Instagram, que siguen 142 millones de personas, a eso de las 8:15 de la tarde, ha publicado lo siguiente. Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha, somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y, sobre todo, hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres, porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas. Todo esto Messi lo ha colgado en su Instagram haciendo una captura de pantalla con la página del diario Sport, donde se leen las declaraciones de Abidal y donde señala Messi con un círculo rojo esa frase en la que dice el Sport: el responsable del área deportiva explica que muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajan mucho. Bomba contra Vidal por parte de Leo Messi. No sé si a Vidal tiene las horas contadas, si va a dimitir o le van a echar. Pero a Vidal no se puede ni acercar por la puerta del vestuario del Barça después de lo que ha pasado esta tarde entre él y Leo Messi. Luego analizamos la situación porque es muy complicada. Y luego les explicamos por qué Messi ha reaccionado así. Messi está absolutamente cansado de la ambigüedad cuando desde las altas esferas del club o desde las altas esferas deportivas del club se habla de jugadores, de pesos pesados, de vestuario, todo así en genérico, porque Messi sabe que cuando se dice así, en genérico, todo el mundo le mira a él, le señala a él y le apunta a él. Entonces Messi, que no quería que echaran a Valverde, insisto, Messi, que no quería que echaran a Valverde, lo que dice hoy es: encima no me carguéis a mí el muerto de haber echado a Valverde. Ya que me quedé callado cuando le echasteis, no me vengáis ahora echándome el muerto diciendo que los jugadores esto y los jugadores lo otro, porque cuando decís los jugadores, la gente piensa que os referís a Messi. La conclusión es muy sencilla. Después de lo que ha pasado hoy, a Vidal tiene que salir del Barça. Debe hacerlo por haber sacado de quicio a Messi, que es muy peligroso haber sacado de quicio a Messi. No olvidemos que Messi tiene en su mano seguir o no en el Barça. Messi decide cada final de temporada si sigue o no en el Barça. ¿Ustedes creen que puede correr el Barça el riesgo de tener a Messi cabreado? Ese sí que es un riesgo, y no que se lesione Dembélé. Ese sí que es un problema, y no que se lesione Dembélé. Pero al margen de esto de Messi, es que a Vidal tiene que irse por la gestión deportiva que está haciendo. Las operaciones que ha hecho, o que no ha hecho, o que ha intentado hacer, que han sido televisadas. Hoy mismo, además, demuestra en esa entrevista con el diario Sport la poca clase que tiene con Valverde, un entrenador al que echaron hace unas semanas, que no ha vuelto a decir nada, que se fue con una elegancia tremenda, y hoy, otra vez, muy poca clase con Valverde a la hora de hablar de su trabajo. Con Xavi, al que le ofreció el cargo de entrenador hace unas semanas también, y ahora le reta, en esa entrevista a Vidal, le reta a que Xavi muestre la oferta que le hizo el Barça, presuntamente, porque dice que el Barça que no le hizo ninguna oferta, que Xavi muestre la oferta, como si le hubieran llevado la oferta en papel, como si fuera una invitación de boda allí, que le fueron a Qatar, toma, esta es la oferta, en un sobre. ¿Qué va a mostrar Xavi? Todo el mundo sabe que Xavi tuvo una oferta del FC Barcelona. A Vidal estaba en lo de Neymar, a Vidal estaba en lo de Rodrigo, a Vidal ha estado en la cantidad de fichajes que ha hecho el Barça en los últimos meses que no han servido absolutamente para nada. Y a Vidal ha estado en una lista impresionante de entrenadores que le han dicho no al Barça. Ronald Koeman, Xavi, Henry, Pochettino, todos estos le han dicho no. A Vidal no ha convencido a nadie. Y hoy lo último que ha hecho a Vidal es cabrear a Messi. Así que lo que tiene que hacer a Vidal es o dimitir o le tienen que echar. Pero ahora se abre otro problema. Y es que si mañana Bartomeu echa a Messi, efectivamente parece que el que manda en el Barça es Messi. Perdón, si mañana Bartomeu echa a Vidal, parece que el que manda en el Barça es Messi. O sea, no puede llegar Bartomeu mañana y decir a Vidal fuera, porque parece que lo que ha echado a Vidal es el Instagram de Messi en lugar de la gestión de Vidal y las decisiones que ha ido tomando a Vidal o las pifias que ha ido metiendo a Vidal en los últimos meses. Es una situación en el Barça realmente caótica. Por cierto, el Barça que tiene 16 fichas profesionales. El Barça tiene peor plantilla ahora que antes del mercado de invierno. Peor plantilla ahora que antes del mercado de invierno. La ficha 17 del Barça es Ansu Fati. Está sin Luis Suárez, no han fichado un 9 y Dembélé roto lo que queda de temporada. La situación, insisto, es muy complicada. A 3 puntos del Madrid y con una guerra interna ya abierta entre directiva, jugadores, un entrenador que acaba de llegar. En fin, una situación muy comprometida por parte de todo lo que se está generando en los últimos días. Así que tenemos un programa especial por delante, un programa en el que van a saltar chispas seguro. Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
David Sánchez, hola David.
Hola, buenas.
Dani Senabre, ¿qué tal Dani?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Y está Maldini. Hola, Maldini.
Hola, muy buenas a todos.
Antes de ir a Granada, supongo que no hay petición de paso con urgencia, donde ha pasado el Granada. Noticia que se confirmará seguramente mañana, que ayer comentaba Alcalá, aquí en el partidazo. Nosotros les habíamos informado de que Madrid iba a ser sede de la final de la Copa del Rey hace unas semanas, porque Madrid iba a por todo. Según Madrid, iba a por todo para ser sede de la final de la Copa del Rey los próximos 3 años. Pero en estas semanas ha pisado el acelerador Sevilla. Ayer lo decía Alcalá y parece que ha pisado el acelerador de manera definitiva, Alcalá.
Parece que sí. Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Ayer dijimos que Sevilla iba con todo y hoy lo que te digo es que Sevilla definitiva y oficialmente ha adelantado a la ciudad de Madrid. La sede de la final de Copa del Rey se decide mañana a partir de las 12 del mediodía en la Federación Española de Fútbol, pero con el 200% de seguridad la final va a Sevilla. El escenario va a ser el Estadio de la Cartuja. La Junta de Andalucía se compromete ante la Federación Española a decentarlo porque creo que está medio abandonado y da pena siquiera mirarlo, pero la Junta de Andalucía se compromete a que esté presentable el 18 de abril para la final. La oferta económica de Sevilla es de largo, pero muy de largo, superior a la que ofrece Madrid. No es el dinero el único factor, como te contaré con datos interesantes luego a partir de las 12:30 de la noche, y se está negociando ahora mismo si 3 o 4 años, porque, bueno, Madrid lo hizo, parece que está de moda todos los contratos de larga duración, y el acuerdo no es solamente Sevilla 2020, sino 21, 22 y a lo mejor también el 23. Mañana, como digo, a las 12, reunión de la Federación, mañana a las 12:05, esto que está contando la cadena COPE será oficial.
Perfecto. Es una gran noche de radio, la que tenemos por delante. Gran noche de radio, sobre todo centrada en la polémica que ha habido en Granada y centrada en lo que está sucediendo en Barcelona, que es mucho. ¿Te sorprende, David Sánchez, lo que está pasando en Barcelona?
Sí, sí. Me sorprende que Messi entre al trapo de la crisis que hay en ese club desde hace muchas temporadas. Y cuando Messi hace algo, algo va a pasar y gordo en Barcelona en las próximas horas, seguro.
Rico, ¿crees que a Vidal tiene las horas contadas o crees que precisamente por el hecho de que le haya señalado tan directamente Messi va a aguantar y se va a esperar a que baje un poco la marea y después le echarán?
El último conflicto que hubo con Messi fue en Anoeta y aquello acabó con una convocatoria de elecciones. Siempre es una posibilidad de que Bartomeu liquide a Vidal, liquide solo y presente la división y siempre habría la posibilidad de que se fueran los dos juntos, que son igual de responsables.
Senabre, ¿qué crees que va a pasar?
No, para mí la historia que ha hecho de Instagram Messi es el equivalente mediático a un cese, a una defunción profesional. O sea, para mí sería una sorpresa que a Vidal siguiera más de algunas horas como secretario técnico del Barça. Y creía que
Pero
Miguel
una cosa,
iba a recordar...
Si Bartomeu le echa mañana a Vidal, parece que le está echando Messi.
Bueno, parece que le está echando por lo que ha pasado con Messi. Claro, pero
bueno,
es que es un
cúmulo.
Como
diría Sabina, sobran los motivos.
Sí. No, si los hemos relatado, pero el problema es que mañana, si echas a Vidal, la gente va a decir, joder, qué fuerza tiene Messi. En cuanto señala
bueno,
uno,
pues
se lo
carga. Pues lo hará la semana que viene, pero no puede. A Vidal es un tío que llega como enlace entre el vestuario y la directiva.
Y ahora mismo no puede pasar por delante de la puerta del vestuario.
Claro, la que ha liado hoy en una entrevista, hoy ha encabronado a Valverde, a Xavi, a Messi, por supuesto, a Bartomeu, porque también le dejan el culo al aire con otra respuesta de Valverde, a Setién, porque le cuelga el muerto de Carles Pérez. O sea, ha encabronado a todo el mundo. Es muy raro que esté...
Otra de las cosas que ha dicho Bartomeu es que él estaba por cesar a Valverde en junio y le salvó Bartomeu.
Sí, sí, eso es lo que ha dicho Vidal. Claro, así no puede seguir este hombre.
Y luego culpa de todos menos de él.
Dicho lo recordaba cual, Miguel otros enfrentamientos. Bueno, tuvo uno con el señor Faust, que era vicepresidente económico del Barça, que dijo que no podía ser que cada 2x3 el señor Messi se le esté renovando y tal. Bueno, se montó un pollo. Messi.
Bueno, perdona, Messi envió un audio.
Exacto,
a
nuestro amigo Jordi Basté.
A Basté, año 2013. Año 2013, sí. Un audio contra el vicepresidente económico del Barça de la época, de esta forma.
El señor Fau es una persona que no sabe nada de fútbol y quiere manejar el Barcelona como si fuera una empresa. Y no lo es. El Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo y merece ser representado por los mejores dirigentes también. Y aparte le recuerdo que yo ni nadie de mi entorno pedimos nunca ningún aumento ni renovación. Y él eso lo sabe muy bien.
Aquel entonces, a lo mejor un audio en la radio tenía más impacto de lo que
no
tiene hoy en día.
Instagram, porque, es tremendo,
hoy Instagram, hoy esta story de Instagram, 142 millones de seguidores, insisto, ha sido una bomba tremenda. Pero, a eso de las 8 y 20 de la tarde.
Ahí me parece Juanma, que... Faust, perdón, muy rápido, sí. Maldini. Faust, que yo no digo que fuera por eso, ni no fue inmediato, pero era un peso pesado de la directiva, pintaba como un candidato a ser presidente y tal, dejó, desapareció del club,
¿no? A ver, pero ha dicho, sobre todo lo que en el audio ese que habéis que he escuchado, ha dicho algo muy evidente, que es que el Barcelona es uno de los grandes clubes del mundo y por lo tanto necesita uno de los grandes o grandes dirigentes. Y esto es lo que yo contaba el otro día, perdonadme, no sé si acordáis, que sí, preguntabais por el delantero centro y decía, mira, dejaros de rollo, que aquí lo que necesita el Barcelona es un director general deportivo, porque hace las contrataciones en streaming, porque hace, o sea, porque no tienen sentido lo que está haciendo. Y es un club que necesita, yo ya sabéis que pienso que en el fútbol haciendo las cosas bien es probable que no tengas éxito, porque el fútbol es caprichoso. Sí, sí. Y haciendo las cosas mal te va a salir mal seguro. No, es que te va a salir mal seguro. A ver, bueno, pues esto es que yo creo que lo ve todo el mundo, menos el presidente del Barcelona.
A ver, David.
Los directivos son muy malos. O sea, nadie va a decir que son muy buenos y son competentes. Todo el mundo, yo creo, se los cargaría en Barcelona. Dicho lo cual, a Messi hay que decirle también que basta. Es decir, Messi... O sea, no pueden vivir plegados a Messi las 24 horas del día.
Es que el argumento de Messi, David, es que, le están señalando a él.
Sí, correcto. No, pero es que también...
Después... O sea, en realidad Messi no está atacando. Sí, yo interpreto claro. Que Messi se está defendiendo.
Aquí. No, Messi cuando no se hace lo que él quiere que se haga, entiende que le atacan. Es decir...
No, David, perdona, escucha. Te entiendo lo que quieres decir.
Pero es que firmaron a Íñigo Martínez y no pudo venir por lo que no pudo venir. Es decir, querían un delantero centro y no vino porque Luis
Suárez... Pero en este caso en concreto, Pinto a Vidal está apuntando a la plantilla y Messi como capital de defender a sus compañeros.
Estás hablando, David, del historial de Messi. Céntrate en la historia de Instagram de hoy. Y la historia de Instagram de hoy es un alegato de defensa. Porque él dice, si estáis hablando de los jugadores, ¿de quién estáis hablando? ¿De Sergi Roberto? ¿De Semedo? ¿De Ter Stegen?
Pongo la mano en el fuego. Vamos, yo, sin saberlo, lo imagino, que para cargarse a Valverde se lo consultan a Messi.
No, pues,
es que no creo que
sea entrenador.
A Ricky Puig no se lo han consultado.
Yo,
seguro.
Yo creo que a Messi le informan. Y de las últimas cosas que yo sé de conversación Messi-Valverde, Messi le dijo a Valverde: tú no tienes la culpa.
Espera un segundo, queréis hablar todos. 10 segundos, Maldini, sí, porque me voy a ir a Granada.
A mí me parece que Messi hace perfecto lo que tiene que hacer: ejerce de líder y de capitán, que es lo que tiene que ser, que es el que más manda en el Barça y es lógico. Y más ahora, que el equipo está deportivamente como está, y que seguramente le puede venir bien al Barça si esto hace que se vaya a Vidal. En el fondo le puede venir bien al Barça. O sea, que le está haciendo un favor al club.
Vale. Sí. Espera, Palomar, que Granada. Rubén Martín. Hola, Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Para ti es penalti la jugada que ha echado al Valencia de la Copa?
Con el reglamento en la mano, sí.
Nunca mejor dicho, lo del reglamento a la mano.
Y es que el problema, que no le echemos la culpa al VAR de esto, o sea, que la reglamentación sobre las manos está en las reglas del juego. El VAR lo que ha propiciado es la posibilidad de que el árbitro vaya a verlo. Que las manos interpretadas en una posición antinatural o que ocupa un espacio de tarara, que lo quieren cambiar, no es un problema de árbitro, es un problema de legisladores. O sea, González aplica el reglamento y, por tanto, bien.
Cañete, ¿estás muy cabreado con ese penalti o lo entiendes?
Vamos a ver, estoy cabreado con el partido que ha hecho el Valencia y estoy cabreado con los cambios que ha hecho Celades, que yo creo que ha perdido claramente con Diego Martínez en el momento clave del partido, que era ahí en el minuto 60, cuando quedaba media hora y cuando empezó el carrusel de cambios, que eran los que podían ganar el partido, los que entraban desde el banquillo. Ahí es donde ha perdido el Valencia. Sobre el penalti, pues estoy de acuerdo completamente, porque no puedo decir otra cosa, pero si es que lo bautizamos el otro día a la televisión, Palomar, con una frase maravillosa, neopenalti, penalti de hoy en día. Y sucedió en San Mamés, y sucedió en Sevilla, y no sucedió en Getafe a favor del Betis, sucedió porque fue un error, sucedió en Getafe a favor del Getafe, y estamos viendo penaltis de esto todos los días. Nadie se puede quejar porque... Nos podemos quejar de la norma, mucho, discutir mucho de la norma, de la aplicación de la norma y de lo que ha hecho el VAR y el árbitro, es absolutamente correcto, coincidimos todos en ello. Pero el Valencia no ha perdido el partido ahí. El Valencia ha estado por debajo del Granada, sobre todo en los momentos decisivos del partido, que es la última media hora. Esa es la realidad. y al momento del penalti el Granada merecía ya ir por delante. Ese es mi... O sea, si tengo que estar enfadado, estoy enfadado por eso, porque no ha acertado hoy el entrenador, o porque los que han salido desde el banquillo no han aportado lo que tienen que aportar en ese momento, que para mí son los que en un momento de máxima rivalidad, de todo el mundo cansado, de grandes hostilidades en cada jugada, de partido poder a poder maravilloso, el que sale con cero kilómetros es el que te suele ganar el partido. Y los que han salido en el Granada han ayudado, han conseguido desequilibrar el partido a favor del Granada los últimos 20 minutos, y los que han salido por parte del Valencia, pues no ha sido así.
Es que he visto al Granada muy bien. O sea, a mí el Granada me ha gustado.
Y mejorado además por los cambios. Es que Diego Martínez es un magnífico entrenador y hoy lo ha demostrado. No, para mí es el que ha ganado el partido.
Déjame ver qué ambiente hay ahí en los Cármenes por abajo, donde están Jorge de la Chica y Fran Viñuela, para que nos cuenten qué dicen los protagonistas del Granada, o cómo está siendo la fiesta en Granada. Jorge, Fran, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Ha sido fiesta hasta hace bien poquito. De hecho, están pasando ahora, empezando a pasar los jugadores del Granada Club de Fútbol por esta zona mixta. Ya ha pasado los del Valencia, Xaume Domènech, que no estaba muy contento con esa decisión del VAR, y Jaume Acosta, que habéis escuchado ese sonido de lo que ha dicho, que pedía perdón por esa mano, que lleva mucho tiempo en esto para estar bastante fastidiado, pero que entiende cómo es el fútbol. Y del Granada solo ha pasado el portero, Aaron Escandey, que se ha mostrado muy satisfecho, muy orgulloso por todo lo que ha pasado hoy en el césped de los Cármenes.
Vale. ¿Había jugado alguna vez el Granada semifinales de
sí,
Copa?
Esta es la cuarta.
Esta es la cuarta ya.
45... 59, que llegó a la final,
¿sí?
69 y ahora 2020.
Pues mira, está el Granada a un pasito de la... Bueno, dos pasitos.
Ahora ya,
recordemos que las semifinales son a doble partido. Sí. Estáis obsesionados con Arabia.
Hombre, el Granada está a dos partidos de Arabia.
Bueno, y a dos partidos de Sevilla, que es la final, el día 18 de abril.
será primero más Sevilla. Bonito Arabia.
Pero Arabia, ¿no?
Es que estáis obsesionados.
La temporada es muy buena. Es verdad que tuvo un pequeño bache, lógico, plantilla que tiene, pero empezó muy bien y está otra vez a un nivel muy alto.
Está mirando los últimos recién ascendidos que llegaron a semifinales, y los cuatro últimos llegaron a la final: el Mallorca en el 98, el Recreativo en el 2003, Zaragoza en 2004 y el Alavés 2017. Así es que a ver si el Granada es el quinto.
De los penaltis, Juanma, los penaltis, esto lo podrá corroborar Pedrito Martín, los penaltis que más se pitan desde el VAR son manos.
Sí, sí.
O sea, prácticamente son todo manos.
Es lo más fácil.
¿Por qué? Porque al final...
es lo menos interpretable.
Claro, eso es. Porque un contacto, un agarrón, un empujón, es más gris por la intensidad, que solo mide el árbitro, pero una mano, eso no es.
Eso no es.
Y quiero decir una cosa, con el tema de las manos. Estoy recordando, haciendo memoria, alguna que se haya escapado, y se me ocurre la de hace dos semanas, de Ángel, en el Getafe Betis.
¿Ya has citado?
Bueno, el árbitro que estaba en el VAR en ese partido, González Fuertes, descansa este fin de semana.
Claro. Es que fue un error grave.
Si el tema es antes de lo que hemos dicho.
Descansa este fin de semana.
Para mí es penalti, para mí la jugada es penalti, con el reglamento en la mano, pero es verdad que podríamos entrar en un debate si el reglamento está bien o mal.
Yo creo que el reglamento
es que es penalti.
Yo creo que hay dos debates.
Es que pasó en el Pizjuán y pasó en San Mamés esta misma semana. Y yo creo que esto llegará a una solución. O que la propia reglamentación esté molesta con la norma y traten de darle un giro de alguna forma, porque yo entiendo que no estarán contentos el colectivo arbitral con estas cosas, o que los jugadores aprendan como aprendieron los porteros a jugar con el pie, como aprendieron los defensas a no dársela al portero, y eso cuesta un tiempo, años.
Sobre todo porque es antinatural saltar con las manos en los bolsillos.
Claro, yo recomendaría a la gente que tenemos todos vídeos a que paren la imagen en el momento que hay un centro al área y el balón va por el aire sobrepasando cabezas. ¿Dónde tienen las manos los jugadores? La posición antinatural es tenerla pegada al cuerpo.
Ahí abrimos todo tipo de debate, de cuestiones.
Y sobre todo... Un segundo, que pide paso Fran Viñuela, que está con el gran protagonista de la noche. Fran.
Sí, señor. Minuto 93, cuando todo el mundo estaba pendiente del VAR, él ha ido directamente a por el balón para lanzar el penalti. Roberto Soldado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te está escuchando, Juanma.
Hola, Roberto.
Hola, Juanma.
¿Qué tal?
Pues bien. Joder, contento.
Bien, no, inmejorable, o sea, alucinante, vaya partido, ¿eh?
Pues sí, muy bonito, lo hemos disfrutado, la afición lo ha disfrutado y bueno, lo hemos cerrado en el último minuto, pero bueno, yo creo que el equipo se lo ha merecido porque ha hecho una primera parte muy buena, donde hemos tenido muchas ocasiones y una pena no haber conseguido el segundo gol antes para poder coger un poquito más de aire.
Oye, a tu edad y con tu experiencia, ¿todavía hay nervios cuando uno coge el balón en el minuto 94 y se pone a tirar un penalti de esa forma o no?
Hombre, es que si no siento nervios, te aseguro que me quedaba en mi casa.
¡Ostras! ¿Qué se siente? O sea, ¿lo tienes decidido hacia dónde lo vas a tirar desde el momento que inicias la carrera o cuándo lo decides?
No, los compañeros me decían al medio. Y Jaume, sabemos cómo es, que es inteligente, y también he escuchado un comentario de Parejo que decía, aguanta Jaume, aguanta. Y lo tenía claro, en cuanto ha dicho eso, digo...
O sea, hay espionaje industrial en un penalti, o sea, qué bueno.
Y lo tenía claro.
Ay, amigo, vale.
Que lo podía haber fallado también, pero mira, sí, ha salido bien.
¿Ha habido guerra psicológica con Jaume? ¿Le has mirado? ¿Le has dicho algo?
No, me estaba pidiendo el balón, que lo quería tocar, tal. Y yo pensando por dentro, lo tienes que tocar cuando lo recojas de la red. Antes no lo vas a tocar.
¿El punto te lo destrozaron? ¿El punto de penalti pasó alguien por ahí para levantar algo o no?
Sí, algo me ha dicho Puerta, que no sé si Soler o alguno lo había pisado, pero vamos, que yo lo hubiese hecho igual si hubiese estado en el Valencia.
Oye, yo estaba viendo el partido, es que tenías amarilla... Y estabas de mala leche todo el rato, bueno, como eres tú, en el campo, pero mordiéndote la lengua. ¿Has corrido riesgo en algún momento de como protestas tanto, de que te saquen la segunda? Tienes que controlarte un poco.
Me gusta hablar, pero sé dónde están los límites. Y te digo una cosa, el día que no proteste me voy a quedar en mi casa, Sí. Que eso quiere decir que me dará igual todo y el momento que, no me da nada igual.
Y el día que protestes mucho también te vas a quedar en casa.
también.
Ya lo verás.
Eso también.
Sí. Oye, has celebrado los goles con mucha rabia, no lo has dudado en ningún momento. O sea, es que eso de no celebro los goles porque juego en el Valencia, nada, ¿no?
No, yo soy... Mira que tengo ex equipos en España,
claro.
Pero...
Es que no tendrías que celebrar ninguno, casi, claro.
Pero yo sí que soy de no celebrar en el campo de mi ex equipo, pero en mi casa sí que los he celebrado siempre.
Sí. Es que habéis jugado muy bien, al margen de todo. Lo que pasa es que, claro, ha llegado el gol con ese penalti. ¿Tú estás a favor de esos penaltis? Bueno, claro, tú eres el que los tiras, no el que los cometes. Pero ¿cómo ves esos penaltis tú?
Yo lo he visto. En el campo lo he visto y he visto como Jaume ha salido detrás de puerta y ha abierto un poco el brazo. Y le da. Yo lo he visto y, claro, yo lo he protestado el primero, ya sabéis cómo soy. Y el árbitro me ha dicho, bueno, espérate, vamos a ver, tal, no sé qué. Y, claro, en cuanto se ha ido a la televisión...
Tú dijiste, ya está en la cazuela, ¿no?
Si ha visto lo mismo que he visto yo en directo, sabía que le iba a pitar.
Sí, vale. Y luego has cogido el balón. Si viene un compañero ahí y te dice, dame el balón que lo voy a tirar yo, ¿qué le dices?
Bueno, pues hubiese hablado con él.
Respetuosamente, ¿no?
Claro.
Vale. ¿Estás feliz de la vida?
Pues sí, muy contento. La verdad es que estamos viviendo algo muy bonito aquí y bueno, hay que seguir soñando.
Sí, señor. Roberto, me alegro mucho, que haya mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo, gracias. Roberto Soldado, el autor de los dos goles que hoy han metido al Granada.
Pero no te ha dicho lo que piensas de esos penaltis, con lo cual me imagino que pensará. Dice, bueno, si son a favor mío, sí, pero claro, si son en contra, no.
Claro.
Bueno, yo creo que se ha entendido eso.
Él suele ser el ejecutor.
Sí.
Entonces, claro, en este caso, mira, yo voy a tirar 5 y me van a pitar 2. Pues bien están los penaltis.
Pero fijaros lo que es la historia de un penalti. Uno pisa el punto de penalti para que el otro se ponga nervioso, el portero le pide el balón para tocarlo, oye, espionaje industrial, que es tremendo, lo que pasa en un minuto.
Roberto, yo le doy mucho valor a meter el penalti, porque parece fácil, ¿no?
Sí.
Pero en ese momento dices, bueno, un minuto 94, penalti. Aquí tengo la oportunidad de que todo el trabajo que se ha hecho, que ha sido brutal, porque ha sido brutal, de finalizar, ganar y todos a cenar, ¿no? Pero, como lo falle, no solamente es que no gano el partido, es que hundo a mi equipo,
totalmente.
Es que me ganan ahora, ¿eh?
Totalmente.
Es que me ganan ahora y es un momento, no tengo segunda oportunidad. Tengo enfrente un portero que ha parado y tal y cual, o aunque no haya parado nunca, pero es que no tengo elección. O sea, el destino del partido ha dicho que seas tú el que decidas entre ganar el partido o meterle un navajazo psicológico a tu equipo, que ya veremos a ver lo que pasa luego.
¿Has dicho con un sentimiento navajazo psicológico?
Hombre, claro que sí. Es que nosotros perdimos una final de Champions porque perdimos la ventaja que llevábamos. Llevamos una ventaja en la tanda de 5 hasta 2 veces por delante del Bayern de Múnich.
Espera, déjame.
Y cuando el Bayern nos empata por un error nuestro, perdóname, ya olíamos a muerto. Y íbamos empate, pero olíamos a peste que te cagas.
Bueno.
Como a Vidal.
Sí,
parecido.
Despedimos Granada. Gracias, Fran Viñuela. Gracias, Jorge de la Chica. Enhorabuena. Iremos hablando. Nos vemos en semifinales. Un abrazo, compañeros.
Hasta ahora, buenas noches.
Hasta luego. Y a esta hora se incorporan nuevos amigos al partidazo. Gemma Santos. ¿Quién se incorpora?
Vamos a dar la bienvenida, Juanma, a los amigos de Comerlin, porque en estos días de frío, quedarse en casita, la verdad es que es el mejor plan, ¿eh? Mira, ahora imagínate una sesión de manta, de sofá, de radio, escuchando el partidazo, por supuesto. Esto es lo más de lo más, es auténtico bienestar. Y para disfrutar de bienestar, calidad y ahorro en calefacción, nada mejor que las ventanas con sistemas Comerlin. Son estupendas, ¿eh? Ya que aíslan por completo tanto del frío como de todo el ruido que haya en la calle. Pero eso sí, nosotros te recomendamos que te las instale un profesional de su red oficial. Lo puedes encontrar en comerlin.es. Con Comerlin, como en casa, en ningún sitio, Juanma.
Son las 12, las 11 en Canarias. Enseguida los mensajes que están llegando a cientos a la máquina del partidazo, que va a arrancar enseguida en Barcelona. No se lo pierdan.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.